Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente, bueno, pues 9 minutos de las 10 de la mañana. Y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia, ya hablamos a continuación con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, don Sergio Lloret. Presidente del Cabildo que a su vez ostenta en este periodo de tiempo, ostenta la presidencia de la FECAI también aquí, la ostenta la isla de Fuerteventura en su persona. Don Sergio Lloret, buenos días.
Buenos días, Santiago, y a todos los que nos escuchan. Bueno, pues ya a pleno rendimiento, bueno, después de un poquito las revoluciones un poquito más bajas en el mes pasado, pero trabajando también, y bueno, ya afortunadamente pues todo el equipo incorporado, ya también está, no solo los representantes del gobierno, sino también ya una buena parte de los funcionarios de la institución insular, pues bueno, pues para continuar a velocidad de crucero, como ya estábamos, para intentar resolver todavía las cositas que nos quedan, que son unas cuantas, pero bueno, afortunadamente otras ya van viendo la luz.
Bien, en este caso, ¿qué tal el verano? ¿Bien?
Bien, sí, tranquilito. Bueno, algunos 4 o 5 días ahí un poquillo más despistado con los niños y eso, para disfrutar un poco de la familia, y el resto, pues bueno, como decía antes, con un poquito menos de revoluciones que lo habitual, pero bueno, trabajando y siguiendo la coordinación de asuntos con los que seguíamos en marcha, porque bueno, el Cabildo no ha parado, los funcionarios han hecho sus turnos de vacaciones, fundamentalmente, como está claro, en los meses de julio, agosto y septiembre, una buena parte, pero siempre ha habido efectivos en los distintos servicios para continuar impulsando los muchos expedientes que tenemos en marcha.
Bien, me decía que viene usted ahora de la peña, echar un vistazo, la primera peña que se celebra después de la pandemia sin ningún tipo de restricciones. Por tanto, se presume a priori que pueda ser un lugar de encuentro apetecible en este fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, afortunadamente, y después ya de años difíciles, recuperamos la normalidad también en las fiestas patronales de Fuerteventura, las fiestas en honor a la Virgen de la Peña, la patrona de la isla, que bueno, y es previsible, bueno, como ha estado pasando durante todo el verano, en todas las fiestas populares, las tradicionales del verano, que bueno, han estado con una gran afluencia e interés por parte de la población de la isla y muchísimas personas que se han acercado desde otros rincones, también es previsible en la peña, y por eso bueno, estamos coordinando con el Ayuntamiento de Betancuria, desde el Cabildo Insular y bueno, y con el resto de servicios que intervienen, bueno, todo el dispositivo para que se desarrolle en las mejores condiciones, que toda la población de Fuerteventura, a la que invitamos a participar y a disfrutar, bueno, de tanto de los muchísimos rincones de la isla, de función de desde donde programen la peregrinación, pero bueno, que también hacer un llamamiento a la responsabilidad, a la prudencia, que cumplamos las recomendaciones que precisamente esta mañana a primera hora estábamos el alcalde de Betancuria, Marcelino y yo presentes junto a algunos otros concejales y el equipo, bueno, pues coordinando, y se va a hacer también desde la institución insular una campaña haciendo un llamamiento sobre todo que bueno, que disfrutemos de las fiestas patronales, pero que lo hagamos con responsabilidad, sobre todo que cumplamos las recomendaciones para evitar incidentes y sobre todo evitar que cualquier desgracia que pueda suceder. Todo el dispositivo de seguridad y emergencias está coordinado, agradeciendo como siempre la cooperación de las policías locales de la isla, Guardia Civil, todo el voluntariado de Protección Civil y por supuesto la siempre predisposición del Servicio de Seguridad y Emergencias de la institución insular, que estaban esta mañana presentes y ya bueno, ya están coordinándose los últimos flecos para bueno, estar todo preparado para la peregrinación del próximo viernes.
Aquellos que van en vehículo, ya el barranco preparado, ultimando los detalles, y además con una novedad que este año se amplía el espacio para, ya lo anunciaba el Ayuntamiento de Betancuria, para todo lo que es, en este caso, autocaravanas o caravanas, ¿no?
Sí, bueno, precisamente junto al alcalde y teniente alcalde hacíamos una visita al personal de carreteras y de obras y maquinaria de la institución insular, que estamos como hacemos todos los años, pues, ¿no?, intentando tener la Vega de Río Palma en las mejores condiciones para los miles de visitantes que estarán durante este fin de semana. Y hacíamos precisamente también un repaso a las zonas de aparcamiento y como novedad que lo anunciábamos hace unos meses y que ejecutábamos desde del servicio de maquinaria del Cabildo de Fuerteventura, esa zona que gestionó el ayuntamiento, los permisos correspondientes para poder, digamos, descongestionar el barranco de caravanas y que puedan tener una zona más tranquila, a una distancia creo que razonable de los actos principales, de los actos festivos principales, y bueno, y para intentar organizar de mejor modo las fiestas patronales. Creo que fue una buena iniciativa municipal, donde colaboramos desde el Cabildo en su ejecución, y que afortunadamente ya está también, bueno, ya organizada y en las condiciones para, bueno, para acoger a los muchísimos visitantes que habrá el fin de semana, y también una buena parte que pasarán todo el fin de semana en la Vega Río Palma, en las autocaravanas, en este estacionamiento que ya se ha previsto por el ayuntamiento y que hemos ejecutado y que está ya en óptimas condiciones.
Se ha intentado dotar de servicio además para las autocaravanas, para las caravanas y autocaravanas.
Sí, bueno, es una zona de estacionamiento temporal para la fiesta, es el permiso que tiene el ayuntamiento de los propietarios, y bueno, y se está tratando de organizar en las mejores condiciones posibles, bueno, en esta zona que, insisto, está, bueno, un poquito separada de la fiesta, porque bueno, yo creo que tener cierta tranquilidad para los que van también a pasar el fin de semana y pernoctar, es bueno, pero también cerca para poder acercarse a los actos que hay previstos, y bueno, se está dotando, de teniendo en cuenta que es temporal, de todos los servicios que tengan a la zona en las mejores condiciones posibles.
Bien, comentaba yo la FECAI, y es usted el presidente de turno, en este caso, sí, de la FECAI desde la isla de Fuerteventura. Ya ha habido varios encuentros, pero en este último, ayer concretamente, la FECAI volvió a exigir al gobierno de Canarias el pago de la deuda pendiente a los cabildos. En este caso, bueno, pues la liquidación del bloque de financiación canario de 2021, que todavía no hay acuerdo, o hay desacuerdo entre ambas partes, ¿no?
Sí, bueno, ahí seguimos manteniendo diferencias con el gobierno de Canarias. Bueno, son iniciativas que estamos liderando desde el Cabildo de Fuerteventura, en lo que consideramos que es justo, es decir, que en el reparto de la financiación autonómica, pues a los cabildos y ayuntamientos se nos haga la transferencia de lo que entendemos que nos corresponde. Son distintos expedientes los que mantenemos discrepancias, y yo quiero agradecer el esfuerzo que se ha hecho desde el Servicio de Presupuestos de la institución insular, y especialmente del jefe de servicio, Miguel Socorro, que ha hecho un gran trabajo en este sentido, en elaborar, ya no solo para el Cabildo de Fuerteventura, sino para el resto de cabildos que han acogido muy bien, pues bueno, esas reivindicaciones en las que entendemos que mantenemos discrepancias, tanto con el bloque de financiación canario como con los asuntos relativos a la recaudación de la agencia tributaria, el ICTE, y la financiación de carreteras, donde bueno, hemos tratado de llegar a puntos de encuentro, digamos, siempre buscar el acuerdo administrativo. En algunos no está siendo posible, tenemos resoluciones contrarias por parte del gobierno de Canarias, y bueno, ya estamos en algunos en las fases de requerimientos previos, y en algunos ya hemos interpuesto algún contencioso, y que decidan los tribunales, pero desde luego el Cabildo de Fuerteventura y los 7 cabildos de Canarias, porque ahí estábamos todos de acuerdo en la FECAI que manteníamos ayer, son varias sesiones de la FECAI en las que hemos abordado estos asuntos. Estamos en la predisposición de siempre querer sentarnos a dialogar, a tratar de llegar a acuerdos, pero bueno, cuando el acuerdo no es posible, pues reclamar primero en vía administrativa, y si no nos queda otra opción que la vía judicial, pues hacerlo, porque tenemos que tener los cabildos, a diferencia de las diputaciones provinciales, somos una institución con muchísimas competencias en el marco de la gestión insular, y tenemos que contar con los recursos económicos que nos corresponden y necesarios para abordar las soluciones a los muchos problemas que tenemos que todavía en las islas, y que tenemos en la obligación de prestar a las vecinas y vecinos de las distintas islas, y en el caso del Cabildo Fuerteventura, a la población de nuestra isla. En ese sentido, bueno, ha habido algunas reuniones con el gobierno, por ejemplo, en materia de financiación de carreteras, quedamos, y así lo, porque fue en julio del año pasado, en una reunión con el presidente y vicepresidente, en que antes de final de año se transferiría a los cabildos insulares aquellos fondos, aquellos recursos económicos acumulados correspondientes a la conservación de la red regional de carreteras, que recordemos que es una competencia autonómica, y que bueno, yo creo que en una buena decisión se acordó que fueran gestionadas integralmente los gastos de mantenimiento y conservación por los cabildos insulares junto a las redes insulares de carreteras. Los cabildos desde entonces gestionamos la conservación de la red insular de la carretera y de la red regional de carreteras, que para entendernos, en el caso de Fuerteventura, es el eje norte-sur. Asumimos todos los gastos, pero tenían que ir acompañados de esa ficha financiera que no se ha cumplido por el gobierno de Canarias, que reconoce que no la está cumpliendo, y entonces ahí exigimos dos cuestiones: que se nos pague lo atrasado, sobre lo que estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Se nos dijo que antes de finales del año pasado se transferiría los fondos acumulados hasta esa fecha, cosa que no se ha cumplido en las condiciones que se acordaron por unanimidad entre los 7 cabildos y el gobierno de Canarias en su momento, allá por el año 2014, 2015, si no recuerdo mal. Y por otro lado, que necesariamente en los presupuestos de la comunidad autónoma tienen que aparecer reflejadas estas partidas de modo ordinario, que no tengamos que estar haciendo ningún tipo de reclamación, requerimiento o contencioso para que aquellas obligaciones que tiene el gobierno de Canarias aparezcan reflejadas en los presupuestos y transferidas a los cabildos. Y si no, oye, si el gobierno quiere, en el ejercicio de su competencia, recuperar la conservación y mantenimiento de la red regional de carreteras, tampoco pondremos inconvenientes, pero si los asumimos los cabildos, que insisto que es una competencia autonómica, necesariamente tiene que venir acompañado de los fondos necesarios para su mantenimiento, y eso es lo que estamos exigiendo. Bueno, una cuestión que es legítima y que la verdad es que nos sorprende que hayamos tenido que llegar a esta situación, además porque queríamos ser y siempre mantener la vía del diálogo, que ya en el caso del Cabildo Fuerteventura ya estamos en la fase de requerimiento previo, y bueno, y queriendo evitar un contencioso, también ayer acordábamos en la FECAI intentar tener cuanto antes una reunión tanto con el consejero de Hacienda como con el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que son los dos organismos autonómicos sobre los que tienen que ponerse de acuerdo para que esta financiación en materia de carreteras aparezca en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y también corregir los otros impuestos relacionados con el bloque de financiación canario, ICTE, en fin, la recaudación de la agencia tributaria, distintos aspectos que esperemos que se llegue a un punto de encuentro en beneficio de todos y que los cabildos contemos con los recursos económicos necesarios. En ese sentido estamos trabajando, bueno, y en materia de carreteras, que estamos ya a punto de sacar a licitación lo que era uno de los grandes objetivos de esta legislatura para mejorar la red de carreteras de Fuerteventura, que es ese contrato de conservación integral, que tiene un coste aproximado de unos 9 millones de euros al año, donde hemos incorporado aproximadamente la mitad, corresponde a lo que es ya tenemos tareas de inversión, de refuerzos de firme, para no tener que estar haciendo proyectos independientes y su tramitación continuamente, sino que formen parte del propio mantenimiento ordinario anual de la red de carreteras de Fuerteventura y tenerlas en las adecuadas condiciones de comodidad y de seguridad. En ese sentido necesitamos la aportación de estos fondos por parte de la comunidad autónoma, y es lo que estamos exigiendo, porque en la parte que correspondiente a la red regional de carreteras, por supuesto, la red insular es competencia nuestra, la asumimos y estamos haciendo un gran esfuerzo, yo creo que como estamos viendo en estos meses pasados, por devolverla al Estado, del estado de conservación necesario para que esté en óptimas condiciones para los muchísimos usuarios de la red de carreteras de Fuerteventura, y por otro lado que el gobierno de Canarias cumpla con sus obligaciones presupuestarias en el ejercicio de sus competencias, transfiriendo estas cantidades a los cabildos.
Claro, estamos hablando de la transferencia o asumir competencias, por la otra parte, y en este caso, bueno, el ejemplo lo tenemos en la recientemente transferida competencia en materia de costas. O sea, primero se recibe, se anuncia, se vende que se recibe, tenemos ya la competencia de costas, y luego vamos a averiguar qué tenemos, ¿no? O sea, y aparte de eso, bueno, pues lo estamos viendo en costas. El gobierno de Canarias va a tener que poner 25 personas más o 30 personas más, porque la dotación de personal que viene es mínima. Claro, la dotación económica, la dotación de personal es algo que, con el afán de coger más competencias de las administraciones, pues se olvida y se dejan en tintero, ¿no?
Sí, bueno, en materia de costas era uno de los asuntos que teníamos previsto también en la propuesta de la presidencia de turno que corresponde al Cabildo de Fuerteventura. Uno de los asuntos que teníamos previsto debatir ahí era precisamente sobre la transferencia de competencias en materia de costas, que ya han sido distintas sesiones en las que veníamos solicitando una reunión en la FECAI con el presidente del gobierno de Canarias para conocer cómo iba a ser, digamos, el detalle de este proceso de transferencia de competencias en materia de costas, donde además, sí que pedimos que haya, digamos, ahora una vez se tengan las competencias de la comunidad autónoma, tenemos que sentarnos a hablar el gobierno de Canarias y los cabildos y ayuntamientos, porque entendemos que, desde luego, los cabildos tenemos mucho que decir después también en la gestión, entendiendo que la isla, como digamos, como una unidad de gestión en el archipiélago canario, y consideramos que tendremos que decir también bastante en esta gestión autonómica de las competencias en materia de costa. Esa reunión, lamentablemente, no se produjo con el presidente, se produjo hace semana y media con el consejero de ordenación del territorio, donde estuvieron invitados los ayuntamientos de Canarias y los cabildos insulares, por supuesto el cabildo de Fuerteventura, estuvimos presentes en esa convocatoria de hace semana y media aproximadamente. Preguntamos por varias cuestiones, porque consideramos que es un tema trascendental para muchísimos expedientes de importancia en Fuerteventura, tanto de iniciativa pública, de ayuntamientos o cabildos, o de iniciativa privada, cómo iban a ser los detalles. También consultamos porque, bueno, se venía hablando de la firma de ese decreto desde enero del año pasado, que se había venido retrasando. Suele ser habitual, por motivos presupuestarios, que se haga a efectos de 1 de enero o de 1 de julio. Consideramos que también una opción podía haber sido que se hubiese hecho efectiva, puesto que se hizo a finales de julio, con efectos de 1 de julio, con efectos retroactivos a 1 de julio de este año, que ya venía con bastante retraso. El consejero, a esa pregunta que le hacíamos desde el Cabildo Fuerteventura, consideraba, bueno, precisamente lo que usted decía, Santiago, que no se tenían los recursos humanos necesarios para asumir las competencias. Bueno, yo creo que esto tenía que haber estado ya previsto, porque no empezamos antes de ayer a hablar del proceso de transferencia en materia de costa. Venimos ya desde hace 4 años, desde 2018, con esta, donde el nuevo Estatuto de Autonomía reconoce ese derecho a Canarias, y veníamos exigiendo que el gobierno de Canarias hiciera valer este nuevo Estatuto de Autonomía ante el gobierno del Estado y que se culminara cuanto antes. Lo teníamos que haber estado, así lo entendemos y lo entiende el Cabildo de Fuerteventura, ya preparados para asumir las competencias cuanto antes, una vez se firmaba el decreto. Bueno, se ha optado por la vía de hacerlo a partir del 1 de enero de 2023, y sí que vemos algunos aspectos que no están claros, que preguntábamos al consejero por qué, y bueno, y yo creo que son de especial interés, porque aquellos asuntos que se continúen resolviendo el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma asumirá las competencias a partir del 1 de enero de 2023, aquellos asuntos que se resuelvan en este periodo de transición, desde julio hasta enero del año que viene, los hará el Estado, el Ministerio de Medio Ambiente, y también corresponderá los posibles recursos o reclamaciones que se generen, resolverlos al Estado. Esta es una cuestión que también podía haberse negociado de otra forma, pero así, al parecer, se ha acordado en ese decreto que se publicaba ayer. Ayer, hasta ayer no conocíamos el detalle. Y el consejero nos trasladaba que quería tener una reunión, en esta reunión, para saber aquellos expedientes que pudieran resolverse, porque hay acuerdo entre las administraciones antes, y en aquellos que en los que hubiese algún tipo de discrepancia, que el gobierno iba a solicitar que se suspendieran. Entonces preguntábamos cómo iba a ser ese procedimiento, si debían hacer unas decisiones discrecionales del gobierno, se iba a dar audiencia a los ayuntamientos y cabildos de Canarias para saber en aquellos casos en los que hay discrepancias, que bueno, son varios los de Fuerteventura, en distintos aspectos concesionales, de licencias, autorizaciones, pero yo creo que dos de especial interés, que son los expedientes relacionados con el Oliva Beach y Tres Islas, que ya, bueno, eso expresamente solicitaremos, y de luego que se suspenda la tramitación de esos expedientes que iniciaba recientemente el Ministerio de Medio Ambiente, de caducidad de las concesiones vigentes a estos dos hoteles. Lo hemos manifestado en muchísimas ocasiones las instituciones de la isla, y especialmente el Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura, por supuesto la empresa y todo el colectivo de trabajadores, que es normal que estén preocupadísimos por el devenir que pudiera tener estos expedientes en una resolución por parte del Ministerio. La semana pasada, ante la urgencia, porque el consejero pedía que se enviara un mail, ya nosotros debemos en qué forma nos comunicaremos con el gobierno de Canarias, que se enviara un mail con el listado de estos expedientes. Nosotros creemos, y así lo trasladamos, porque convocábamos de urgencia una reunión con los ayuntamientos la semana pasada por cuestiones de agenda, porque creemos que ahí es importantísimo una acción coordinada de los 6 ayuntamientos de Fuerteventura y el Cabildo Insular. Creo que podemos estar de acuerdo prácticamente en todo. Yo creo que un posicionamiento conjunto de las instituciones en la isla, de oye, ¿qué expedientes en los que que no hay discrepancia, consideramos prioritarios y que pueden resolverse antes de esta transición, bueno, que se culminen, pero sobre todo en aquellos en los que hay discrepancias, pedir con firmeza que se suspenda la tramitación de estos expedientes por el Estado hasta el 1 de enero, y ahí, bueno, son varios los que hay, pero especialmente los relacionados con las caducidades que de concesiones administrativas que ha iniciado el Ministerio de Medio Ambiente relativas a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Por cuestión de agenda, distintos ayuntamientos no pudieron estar presentes la semana pasada y intentamos encajarlo en esta, ha sido imposible, pero bueno, ya hay una fecha final que, si no recuerdo mal, ya se ha coordinado con los ayuntamientos para el próximo lunes para intentar que todos estén presentes. Ya se ha contactado con todos para, bueno, sobre todo para trasladarle la información que comunicó el consejero en esa videoconferencia a los ayuntamientos presentes y a los cabildos, entre ellos el Cabildo de Fuerteventura, y sobre todo con el ánimo de coordinar las acciones y tener una postura firme y conjunta en todos aquellos asuntos de interés, insisto, de iniciativa pública o de iniciativa privada, de interés para Fuerteventura, y con especial mención a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas. Y vamos también a invitar que esté presente la empresa, porque necesitaremos alguna información, porque queremos hacer una comunicación motivada, o sea, no solo una relación o una declaración de intenciones, sino justificar y motivar el por qué hacemos esa propuesta, y en el caso concreto de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, y esperemos que el gobierno de Canarias esté con la misma firmeza que los ayuntamientos de Fuerteventura y el Cabildo Insular en exigir la suspensión de la tramitación de estos expedientes y que se retomen en Canarias a partir del 1 de enero, porque estamos convencidos de que vamos sin duda a buscar mejores soluciones, que cumpliendo escrupulosamente con la ley, exigiéndola a la empresa el cumplimiento de todas las obligaciones de la concesión, pero sobre todo que soluciones que permitan la continuidad en la operación de estos dos hoteles que son fundamentales ahora mismo en la recuperación económica de Fuerteventura.
Amén de los dos hoteles, la implicación de los ayuntamientos es necesaria y la implicación, lógicamente, del Cabildo Insular de Fuerteventura. Si a poco que uno observe en los últimos años, en la última década, Costas, yo no sé qué expedientes pueden haber, pero Costas viene marcando territorio de deslinde, y bueno, pues si por ejemplo uno se va a Morrojable, pues ve que atraviesa todo lo que es el casco viejo, todo lo que es la parte de restauración, aquella próxima del pueblo abajo, junto a la playa, todo eso desaparecería. O sea, de ahí está dividido el pueblo a través de unas picas que se han clavado de Costas, de la demarcación de Costa, y bueno, pues yo creo que el pueblo y hasta las instituciones desconocen realmente hasta dónde ha llegado Costas marcando, ¿no? Y qué tipo o qué nivel de expediente hay para con la isla de Fuerteventura, porque ya no escapa ningún municipio, bueno, Betancuria tampoco tiene Costa también. O sea, ningún municipio escapa a cualquier expediente, cualquier tema que haya iniciado Costas, ¿no?
Sí, bueno, todos los seis municipios de Fuerteventura son costeros y, bueno, aparte de expedientes importantísimos, también lo que usted cita, Santiago, de núcleos históricos que tienen muchísimos problemas la afección de Costa, que, bueno, son bastante anteriores y algunos siglos anteriores, sí, a la ley de Costas, y que, bueno, de la misma forma que en la península hemos visto soluciones de excepción que compatibilizan, digamos, el acceso al litoral, la utilización del litoral por parte de todos, pero que también que permiten la preservación y puesta en valor de estos núcleos históricos que también forman parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y que tenemos que garantizar su preservación, haciendo compatible, por supuesto, porque ese es uno de los preceptos básicos de la ley de costas, con la utilización del litoral, la costa, las playas y el acceso al mismo por parte de todos. Pero bueno, habrá que analizar cada caso, y estamos convencidos de que ese análisis detallado, pormenorizado, sin duda vamos a tener mucha más capacidad haciéndolo en Canarias, y ahí lo que decía con anterioridad, siendo partícipes no solo la comunidad autónoma, sino teniendo que intervenir también en estos procedimientos a los cabildos insulares y a los ayuntamientos afectados, que es el debate que nos tocará ahora con el gobierno de Canarias, a ver cómo se va, y también el desarrollo legislativo de esta transferencia de competencias a Canarias para analizar la articulación de los distintos procedimientos que entendemos que necesariamente tiene que hacerse contando con los ayuntamientos y los cabildos insulares, porque bueno, cada isla es una unidad de gestión administrativa y la casuística también de las distintas islas es distinta, y ahí ayuntamientos y cabildos entendemos que tenemos que participar después también en las decisiones y en la resolución de estos expedientes. Pero bueno, el primer paso es, de luego, que vengan a Canarias, que estamos convencidos que vamos a tener mayor conocimiento del territorio y mayor capacidad de análisis para buscar las mejores soluciones. Creemos que esta reunión del lunes es especialmente importante por las circunstancias que hemos expuesto. No está muy claro cómo va a ser esa comunicación del gobierno de Canarias al Estado para decir qué expedientes se suspenden porque hay discrepancia, porque también puede haber alguna intencionalidad de que, habiendo discrepancia, el Estado quiera acelerar para resolverlo antes del 1 de enero y que ya los recursos y todas las reclamaciones que dependan vayan al Estado y no a la comunidad autónoma, porque así se ha negociado, al parecer, que ahora veremos con la publicación del decreto de transferencias, al parecer así se ha negociado entre la comunidad autónoma y el Estado. No tenía que haber sido así, según nos trasladan en las consultas jurídicas que hemos hecho de la institución insular, pero en esos aspectos llevábamos bastantes meses solicitando esta reunión, por lo menos la FECAI, para conocer el detalle, y por lo menos a ese detalle no se contó con las administraciones de Fuerteventura por parte del gobierno de Canarias. Bueno, sea como sea, lo cierto es que el decreto está aprobado y creemos que ahora los tiempos son importantes, y creo que es importante que los seis ayuntamientos de Fuerteventura participen en esa reunión que tenemos prevista, que hemos hecho una segunda. Bueno, la primera, por cuestión de agenda, fue difícil que estuvieran todos los ayuntamientos de la isla, pero creemos que es especialmente importante que estén presentes con ese listado de los temas que nos preocupan de iniciativa pública o de iniciativa privada en cada municipio, en cada rincón de Fuerteventura, en materia de costas, y con el deseo de que tengamos una postura firme, conjunta y coordinada de los seis ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura en defensa de los intereses de las majoreras y majoreros en materia de costas.
Oígame, en reiteradas ocasiones que he tenido oportunidad de hablar o entrevistarle a usted, me ha manifestado la preocupación por los palmerales de la isla de Fuerteventura, en particular la Vega Río Palma y Gran Tarajal. Bueno, se dice que aquí está la cuna de la palmera canaria, su nombre correspondiente, y en este caso llama la atención que precisamente hoy se va a debatir en el Parlamento de Canarias una PNL del Grupo Socialista, a través de o representado por Pedro Sosa, del municipio de Tuneje, diputado por el PSOE, para la protección de los palmerales en Fuerteventura. Parece como que cada uno vaya por su lado, ¿no? O que...
Bueno, desde los palmerales que hablo son distintos uno y otro, porque el de Gran Tarajal es fundamentalmente de la fénida datilífera, mientras que los de la Vega de Río Palmas y la Madre del Agua son, bueno, ahí, la verdad es que, bueno, asistí a una ponencia que se hizo hace poquitos meses, poquito antes de verano, si no recuerdo mal, por don Eduardo Frankis Alemán, que la verdad es que personalmente me gustó muchísimo de cómo, bueno, Fuerteventura es la cuna de la fénix canariense, y después cómo se distribuyó por el mundo, y precisamente tanto la Vega de Río Palmas como la Madre del Agua forman parte de esos palmerales de fénix canariense originarios en el mundo, o sea, de donde tiene su origen la fénix canariense, y que desde luego que están en una situación preocupante, ¿verdad? Que la falta de agua, la sequía, la pérdida de regadíos en muchísimas, bueno, fincas de la isla están haciendo mermar los palmerales, y efectivamente ahí estamos coordinando acciones desde el área de medio ambiente del Cabildo y cooperando con los ayuntamientos. Bueno, y sin ir más lejos, tenemos ya dos actuaciones programadas en la petición de cooperación dentro de ese plan de cooperación de obras y servicios municipales que estamos a punto de culminar, que afecta, bueno, a todas las zonas verdes de Costa Calma, y donde también vamos a incluir a petición municipal a la finca que acaba de adquirir el Ayuntamiento de Pájara, la finca de Ajuy, para hacer ya un plan de choque intensivo con objetivo prioritario salvar el palmeral de esta finca, desde la Madre del Agua, y bueno, empezar no solo las acciones que los especialistas, que los técnicos determinen que son inmediatas, porque bueno, en esta ponencia de Eduardo Franchi, bueno, se hacía un llamamiento de la situación ya crítica en la que se encuentran estos palmerales en Fuerteventura, sobre los que tenemos que actuar, yo creo que con firmeza las instituciones, porque bueno, no podemos dejar que se pierdan estos elementos de gran valor ecológico, y en el caso de la Fénix canariense, que son los palmerales originarios de la misma.
Hablaba usted en otro orden de cosas, hablaba usted hace un momento de carreteras y hablaba de que se está trabajando para crear y sacar a licitación 9 millones anuales, decía, no solamente lo que es la conservación, sino también las mejoras en cuanto al asfalto en la isla Fuerteventura. Que eso evitará estar con cada uno de los proyectos. ¿Son acaso los proyectos individuales los que hacen que la situación que tengamos en este momento sean de verdadera alarma en toda la isla Fuerteventura? Con el asfalto, me refiero.
Fuerteventura tiene una red de carreteras de unos 450 kilómetros aproximadamente, que está ahí a la par de una isla como Tenerife, que no sé si ahora de memoria si está por los 500, o sea que vemos que es una red muy extensa, fruto de tener la isla más larga de Canarias, con una población bastante dispersa, donde tenemos la obligación de tener una red insular de carreteras, oye, que permita la igualdad de acceso a los servicios básicos, que por disperso que sea el territorio y por muchísimos núcleos de población que tengamos, todos tienen los mismos derechos y tenemos que contar con una red de carreteras que permita reducir los tiempos y hacerlo en las necesarias condiciones de comodidad y seguridad. Lo he contado en muchas ocasiones y nunca ha sido por eludir responsabilidades. Desde el inicio de esta legislatura, la responsabilidad del servicio de carretera es de este que les habla, ya no solo primero como consejero y ahora como presidente, pero también, por supuesto, como responsable del área, que es un área no delegada, en ningún caso he eludido la responsabilidad y el reto de recoger una red insular de carreteras en un estado, y lo digo no es por eludir ni por culpar a otros en absoluto, pero bueno, por las razones que sea, lo cierto es que el mal de las carreteras de Fuerteventura no comenzó en esta legislatura, viene desde hace unos cuantos años atrás. Son distintos factores los que han influido, la limitación presupuestaria, poder incorporar más personal al servicio de carretera y en general a las administraciones con las reglas de contención del gasto público, pues por ejemplo hizo que el servicio de carretera, que tenía en torno a unas 60 personas para el mantenimiento de la misma, ahora tengamos unas 20, 21, con muchísimos más kilómetros, con kilómetros de autovía que requieren mayores labores de conservación y mantenimiento, y entonces hemos tenido una dificultad ya no solo del personal de mantenimiento externo, sino también la falta de personal técnico para impulsar los expedientes y administrativos, que estamos tratando de resolver a marchas forzadas. Ojalá les pudiéramos decir que esto se resuelve de un día para otro, pero afortunadamente y después de unos cuantos años de esfuerzo y trabajo intenso en esta legislatura, sí podemos decir que estamos ya, que era uno de los grandes objetivos de la legislatura y de este grupo de gobierno, mejorar el estado de la red de carreteras de Fuerteventura, la red insular y la red regional, que tenemos asumido el mantenimiento, que no nos llega el dinero, con lo que hablaba anteriormente, pero desde luego no eludimos nuestra obligación, porque así lo acordamos, y seguiremos peleando para que lleguen los fondos que tiene que aportar el gobierno de Canarias, la institución insular. Y en ese sentido hemos reforzado el equipo técnico del área de carreteras, todavía tenemos la previsión de incorporar algunas plazas más administrativas, hemos hecho un encargo intermedio hasta que sacáramos a licitación, que nos ha costado muchísimo, un expediente muy complejo y el estudio que ha habido que hacer de toda la red para que hay que conocer su estado y cuáles son los objetivos y a dónde tenemos que llevarla de estos 450 kilómetros de carretera que está a punto de hacer de salir a licitación pública, y en medio hicimos un encargo a medio propio, a Traxa, con el que estamos tratando de complementar al servicio, al personal que tenemos en el servicio de carretera, para que esté en las mejores condiciones. Hemos hecho mejoras importantes, pero todavía insuficientes. Y en paralelo a esto se ha puesto en marcha ese plan de refuerzos de firmes necesarios, con una dotación económica en torno a unos 15 millones de euros. euros entre este año y el que viene, que si sumamos ya lo que habíamos ejecutado en el año pasado, en el año anterior, está en torno a unos 17 millones de euros previstos a los primeros meses del año que viene, porque ya está definido, va a muy buen ritmo. Bueno, ya repasar todos los tramos, pero hemos visto actuaciones que llevan décadas sin poderse actuar, como la travesía de Triquibijate, las mejoras en la zona del polígono, en la carretera general, la FV2, en la zona del polígono del Cuchillete, las travesías de Antigua a Triquibijate, desde Las Ares al Roque, en fin, todas actuaciones que ya están ejecutadas. Otras que estamos ejecutando, que las anunciábamos hace unos meses, desde la Glorieta de la Almacigua y Guatefía, que está, pedimos precaución, hacíamos un llamamiento, está en estos momentos ya en la fase de obra, en estos días se culminará lo que es el reasfaltado, que es la fase más compleja de las obras, desde Llanos Pelados hasta la Glorieta de Tejuate, la segunda fase de Juan de Betancur, la primera también la habíamos ejecutada. Hoy había ya mesa de contratación para adjudicar el tramo de aeropuerto desde el cruce de Fequén hasta el cruce de Pozo Negro, sobre el que hacíamos una actuación urgente, al igual que hacíamos en el tramo de la ITV, entre Antigua y los valles de Ortega. También ya iba a mesa de contratación de Sicasumbre a Las Hermosas, y bueno, y están ya a punto de salir en esta semana desde la Aldeana al puerto de Morrojable, desde Antigua a Guadehueyes, desde Tarajalejo a los carriles lentos de La Lajita, y desde la Glorieta de Guisguey hasta la Glorieta de la Caldereta. Y en los próximos meses saldrán el resto de tramos que nos falta, así hasta un total de unos 20 de los que ya llevamos entre ejecutados y contratados o contratándose o a punto de contratarse, pues en torno a unos 10 o 12. O sea, ha sido un trabajo intenso que estamos tratando de paliar una situación que, por las circunstancias que decían, no pudo abordarse en los años anteriores. Se ha puesto esta acción como prioridad y sí que tenemos el compromiso de mejorar toda la red de carreteras de Fuerteventura. Vamos a dar apoyo desde el Servicio de Infraestructuras en ese plan de travesía al de carreteras y en el plan de esos carriles deportivos que van a empezar a formar parte de la red insular de carreteras, no solo bici. Me gusta especialmente en la reunión de coordinación que teníamos con el Servicio de Deportes, la aportación que hizo el jefe de Servicio de Deportes de la institución insular, que más que hablar de carriles bici, debemos hablar de carriles deportivos, haciéndolos, digamos, que tengan la anchura suficiente para que puedan ser un gran corredor deportivo, que camiones, coches y motos estén en las carreteras, y que progresivamente, y dando prioridad a aquellas zonas de mayor interés social por la demanda o de interés turístico, vayamos dotando a la red insular de carretera de estos corredores paralelos, con prolongación de las obras de drenaje para que tengan una rasante igual que la carretera y no vayan subiendo y bajando, que en algunos casos los hacen prácticamente impracticables desde un punto de vista deportivo o deportivo de competición. Y bueno, ahí pues incorporar bicicleta, footing, la gente que quiera salir a pasear, patinetas, ese es un poco el concepto en el que estamos trabajando. Y además, dentro de esos compromisos ambientales, que lo anunciaremos en los próximos meses, dos planes paralelos a este plan de carriles deportivos en la red insular de carretera, que es el de soterramiento de las líneas de media tensión y de telecomunicaciones, para que, bueno, que en una buena parte van, también discurren paralelos a la red insular de carreteras, como una medida ambiental básica y de mejora del paisaje de Fuerteventura, ir progresivamente eliminando, y que en estos carriles deportivos puedan ser también en esos corredores de servicios para las líneas de media tensión y de telecomunicaciones. No vamos a engañar a nadie, esto es arrancar y lo iremos ejecutando progresivamente. Y también desde el Servicio de Carreteras, que ya tenemos previstas distintas actuaciones, glorietas, ampliaciones de arcenes, bueno, tanto la del Colegio de Villaverde, la que nos comprometíamos ya hacía unos meses con los vecinos de Altavista en el municipio de Tuineje, que van a ir mejorando no solo las condiciones de seguridad, de accesibilidad de las carreteras, sino también garantizando la interconexión de los distintos pueblos, asentamientos rurales con la red de carreteras de Fuerteventura.
Bien. Aunque en este caso lo habitual después de un verano es hablar de los problemas de agua en determinadas zonas clásicas, ya como puede ser el Roque, Cotillo, este año no ha habido ningún tipo de problema. ¿Ha habido problemas de ruptura en las grandes redes de impulsión? Se está procediendo a cambio, pero sin embargo sigue habiendo problemas. Hoy mismo vecinos de distintas zonas nos comentaban que llaman al consorcio y le dicen que no hay agua en el depósito. ¿Se sigue produciendo agua? ¿El consorcio en todas estas décadas últimas ha ido dotándose cada vez más de centros de mayor número de metros cúbicos, pero en producción día, pero sin embargo el problema nunca se ha querido mirar, que está bajo tierra. Parece que, bueno, si había quien decía en el mundo de la política que lo que está bajo tierra no da votos, ¿no? Lo cierto es que ahora puede quitar votos porque está faltando en las casas el agua y en zonas muy amplias. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la fórmula para poder acometer todo esto?
Bueno, si antes decía que la mejora de la red de carreteras de Fuerteventura es uno de los objetivos estratégicos de este gobierno, todavía, si cabe más, el agua, porque es luz inadmisible que en pleno siglo XXI haya zonas de Fuerteventura, pueblos enteros, familias que estén semanas sin agua. Si decía antes que, y sin ningún ánimo ni de criticar ni de eludir responsabilidades, que el problema de carreteras no comenzó en esta legislatura, que viene ya de unos cuantos años atrás y que afortunadamente ya estamos, digamos, corrigiendo la situación de precariedad en la que se encuentran, pues todavía más lo podemos decir del agua. Bueno, a mí, siendo consejero en la oposición, en el Cabildo de Fuerteventura, con las asambleas municipales de Fuerteventura, y eso pues debió ser por el año 2012, si no recuerdo mal, ya presentaba, hacíamos una solicitud desde la oposición de un pleno monográfico para hablar de la situación del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura, que estaba ya entrando en barrena, que estaba colapsando y que requería un compromiso firme de la institución insular de renovación del sistema de agua potable, de abastecimiento de agua potable a la isla, que ya en esos momentos ya empezaba a advertirse que era insuficiente, que no podíamos seguir así. Bueno, lamentablemente, insisto, no quiero estar mirando hacia atrás ni hacia escrita, pero no ha sido hasta esta legislatura en la que se ha puesto 12, en marcha.
12 años más tarde.
Bueno, pues porque, bueno, por lo menos 10. Desde ese momento, pero ya es que en el año 2012 ya había evidencias claras de que el sistema no aguantaba. O sea, que este plan que hemos puesto en marcha en esta legislatura se tenía que haber puesto probablemente pues 12, 13 o 14 años o 15 años atrás en marcha, porque ya se podía hacer esas previsiones que con el crecimiento residencial y turístico que había experimentado la isla, pues una infraestructura que en muchas zonas tiene 40 años y va a ser completamente incapaz, ya no solo de porque había agotado su vida útil y se está rompiendo, sino porque no iba a tener capacidad hidráulica para garantizar algo que es fundamental, que es un servicio esencial, que es que a todas y cada una de las familias de Fuerteventura les llegue el agua potable y que no pueden estar semanas enteras sin agua. Bueno, cuando un sistema llega al colapso, pues bueno, las consecuencias son las que hemos estado padeciendo en estos últimos años, que son roturas continuas prácticamente por toda la isla, que nos deja una situación de desabastecimiento, y afortunadamente ya tenemos definido ese plan de cooperación, donde a mí me tocó unas fuertes discusiones, además fueron internas y nunca trascendieron con el gobierno anterior, con el Grupo Socialista, que tenía la responsabilidad de la Consejería de Aguas y del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de la isla, que una de las cuestiones que yo sugería, porque entendiendo que los problemas de Fuerteventura cuando hay un gobierno tienen que ser solidarios y que no tienen que repartirse ni por áreas ni por grupos políticos, y desde luego ahí estaba dispuesto a contribuir en todo lo que estuviera en mis manos y el grupo de asambleas municipales de Fuerteventura a resolver el problema del abastecimiento de agua potable a Fuerteventura como una de las prioridades de la legislatura, pero entendía que necesariamente teníamos que impulsar desde el Cabildo, porque el personal del consorcio, haciendo todo lo que está en sus manos, tanto el personal, digamos, de campo, el personal de servicios que está en campo, como el personal técnico, con la situación del sistema que separa la planta, que revienta la impulsión, que separa la estación de impulsión, no podía abordar, digamos, un plan como este con la necesidad de recursos que son necesarios, además que afecta a muchos servicios transversales. Costó, pero lo pusimos en marcha, que es ese plan, el PICABA, sobre el que hemos hecho muchísimas actuaciones, sacaremos la cuenta, pero yo me atrevo a decirle que más que en 15 años lo llevamos en materia de inversión en abastecimiento de agua potable, llevamos ya ejecutada en esta legislatura con las obras de emergencia. Actualmente, bueno, que parece que no han servido de nada, han servido de mucho. Si estas obras no estuvieran ejecutadas, los problemas que teníamos habitualmente en Semana Santa, en verano, habrían sido mucho más intensos. Hemos tenido algunas incidencias más importantes, pero fundamentalmente asociadas, y lo he dicho en varias ocasiones, a la rotura, que se nos ha roto 7 veces en poquito más de un año, de esa impulsión desde la planta desaladora de Puerto Rosario a la planta a los depósitos de la herradura. Esta obra, que costó 10 años sacar adelante, se ha desbloqueado en esta legislatura, está ya en ejecución, esa impulsión de 800 milímetros de diámetro, que ya están colocándose las conducciones, que esperemos que, a ver si en 4 o 5 meses ya está operativa, y ese sí que va a ser un verdadero cambio respecto a, bueno, para resolver las incidencias que hemos tenido en los últimos meses, y ahí de verdad se va a ver lo positivas que han sido el resto de actuaciones, así hasta 20 que hicimos como actuaciones de emergencia, y las que ya están contratadas, como es que comenzamos de inmediato. Hemos tenido algunas dificultades administrativas con la adjudicación de las direcciones de obra para darle ya impulso, que va a ser inmediato, a las obras de las ampliaciones de las desaladoras de Corralejo, de Puerto Rosario, que ya están contratadas junto a esta impulsión que hablamos, y yo creo que ahí se va a notar, bueno, ya lo estamos notando, porque por ejemplo la incidencia en verano en zonas habituales como era el Roque, el Cotillo, las Ares, no han sido tantas como en veranos anteriores, cuando se nos ha roto esta impulsión, por supuesto, y en otras zonas de la isla hemos tenido, bueno, incidencias, pero asociada fundamentalmente a la rotura de esta impulsión, que ya estamos ejecutando a marcha forzada, y con eso ya daremos un salto, lo he dicho en varias ocasiones, con estas actuaciones que ya tenemos contratadas, pues ya en poco menos de un año tendremos pues prácticamente resuelto el garantizar, digamos, tener un sistema que sea capaz de llegar a casi todos los rincones de Fuerteventura en óptimas condiciones para la Fuerteventura de hoy, pero un plan de estas características necesita dar respuesta a la Fuerteventura de mañana, a la Fuerteventura dentro de 20 o 25 años. Ese plan es el PICABAS, y con el acuerdo marco que hemos anunciado en varias ocasiones y que también tuvimos distintas dificultades administrativas para su adjudicación, distintos recursos que se han presentado, los licitadores están en su derecho, porque así lo contempla la ley de contratos, cuando no están de acuerdo con las resoluciones de la administración en recurrir, y eso ha ralentizado el procedimiento de adjudicación, pero bueno, ese acuerdo marco para la contratación de los proyectos y direcciones de obra de arquitectura e ingeniería, ya estamos suscribiendo los contratos, y entre las acciones prioritarias que vamos a contratar en los próximos mes y medio, dos meses, van a ser las asociadas al resto de obras hidráulicas que nos queda tramitar sus proyectos, con la evaluación ambiental, la adquisición de suelos, que lo he dicho en varias ocasiones, las conducciones primarias y depósitos asociados a la planta de Corralejo, lo mismo en la de Puerto Rosario, y una demanda histórica de la comarca sur de Fuerteventura es que haya una nueva desaladora en la comarca sur como una medida necesaria para garantizar el suministro de agua potable a esta parte de la isla. En los próximos meses estará en marcha ya la redacción de este proyecto, no vamos a engañar a nadie, nos llevará en torno a año y medio culminar la tramitación de este expediente con la evaluación ambiental, sobre todo en lo asociado a la planta, en lo que se refiere a la captación del agua de mar y sobre todo al rechazo, con la tramitación ambiental que necesariamente hay que seguir y que supone unos tiempos, pero bueno, si se hubiese iniciado hace 15 años, probablemente ya la planta llevaría pues 10 ejecutadas. No fue así, mirar para atrás de poco sirve, y lo que sí hemos hecho de este grupo de gobierno, y desde luego este que les abre, es asumir este reto de poner en Fuerteventura un nuevo sistema de agua, de abastecimiento de agua potable que garantice un servicio esencial básico. Está bien definida la hoja de ruta, están ya unas obras ejecutadas, otras ejecutándose, y esos proyectos que no se habían puesto en marcha en años anteriores van a estar ya elaborándose en los próximos meses, y bueno, a ver si antes de final de año ya tramitándose formalmente para obtener todas las autorizaciones administrativas correspondientes, que no son pocos los filtros que tiene que pasar, pero afortunadamente todo ese amplio plan de 160 millones de euros que supone el PICABAS, el plan de abastecimiento de agua potable a Fuerteventura, está completamente definido y va a estar tramitándose al completo, unas en fases de ejecución, unas las culminaremos, otras quedarán en ejecución en esta legislatura, y otras estarán los proyectos redactados y tramitándose para en la próxima culminarlo. Yo creo que resolver, pues me atrevería a decirle, Santiago, que el principal problema que tiene Fuerteventura ahora mismo en cuanto a los servicios básicos que tiene que cualquier administración, la obligación de garantizar a sus vecinos.
Claro, porque estamos hablando de dos temas punteros, o sea, la carretera, el estado en que se encuentra, ya usted ha explicado qué es lo que está haciendo y lo que se pretende, y el tema del agua, que no solamente es el agua de abasto a la vivienda, estamos hablando del sector primario, estamos hablando de mucha más repercusión. Claro, todo esto pone sobre la mesa un tema de discusión, que es la carga territorial, la carga que permite las islas, cada una de las islas. Y se habla de planificar. Y a uno lleva tantos años en esta profesión que cada vez que hablan de planificar uno se mete debajo de la mesa. Claro, para poder planificar, para poder ordenar, para poder de alguna forma estructurar la isla de Fuerteventura, hay un documento que es imprescindible y que hasta ahora han pasado varias legislaturas y no, todavía no terminamos de verlo: el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Fuerteventura. Hace tiempo no le preguntaba por él, porque ya resulta hasta cansino hablar del Plan Insular. ¿Cómo se encuentra, en qué punto se encuentra el plan?
Efectivamente, bueno, el Plan Insular y otros muchos...
bueno, sí, hay planes sectoriales que
instrumentos
también...
sectoriales que, a diferencia de legislaturas pasadas, donde, digamos, el único instrumento, que se ponía sobre la mesa o que impulsaba el Cabildo era el desordenación del territorio, era el Plan Insular. Bueno, yo como responsable del Servicio de Ordenación del Territorio desde el inicio de la legislatura y actualmente, propuse al gobierno anterior y a este nuevo gobierno que unos y otros aceptaron esa propuesta y entendieron que era lógica y que era el camino que teníamos que seguir, no centrarnos solo en el Plan Insular, que es un instrumento complejo, que toca, digamos, demasiado frentes y con que solo uno se te trabe, pues es suficiente para paralizar la tramitación del documento, y que teníamos que hacer un esfuerzo en poner en marcha otros instrumentos de obligación que corresponde al Cabildo, su elaboración y tramitación y aprobación, y que consideramos que teníamos que llevar en paralelo al Plan Insular, y ahí hemos sumado 14 más, que son esas, porque entendiendo que pueden, tramitándolos, impulsándolos en paralelo, pueden tener, digamos, un horizonte temporal para su aprobación anterior al Plan Insular, y podemos ir resolviendo sectorialmente en muchísimas cuestiones, y con esto así estamos trabajando, y todo esto coordinarlo a su vez con los ayuntamientos, porque parece que solo se habla del Plan Insular y a veces, no, hasta que no esté el Plan Insular no se pueden impulsar el resto. No, a ver, hay muchas cuestiones que se pueden ir haciendo de los ayuntamientos, de los planes generales, y también modificaciones menores de los planes generales que ayudan a resolver muchísimos problemas, y de lo mismo que hemos hecho en el Cabildo, de avanzar con el Plan Insular, pero también con el resto de instrumentos sectoriales. Creo que es buena estrategia también por parte de los ayuntamientos, porque los planes generales también pueden ser, hay que impulsarlos, pero pueden ser bastante engorrosos y pueden tener dificultades en sus tramitaciones, y en paralelo llevar modificaciones menores. Sacábamos un plan específico también para cooperar con los ayuntamientos en esa materia, en materia de ordenación territorial y urbanística. Y bueno, en el Cabildo de Fuerteventura hemos puesto en marcha el Plan Insular, las ordenanzas acampadas, de renovables, los tres PRUC de los parques naturales de la isla, Lobos, las dunas de Corralejo y Jandía, donde vamos a poder dar viabilidad, por ejemplo, a la continuidad del camino de lo que es la carretera de las dunas, lo que conocemos ya como un camino interior al parque natural, donde vamos a plantear la mejora y pavimentación de la carretera o del camino a la punta y Cofete. Esos instrumentos ya los tenemos presentados por parte del equipo redactor de GESPLAN, también el del Parque Rural de Betancuria, que estamos redactando, haciendo un nuevo PRUC para el Parque Rural de Betancuria, las modificaciones menores de Montaña Tindaya, el Cuchillos de Vigán o Solana Matorral, que nos resuelven distintos problemas sectoriales, y los planes de gestión de cuatro cepas, las que no coincidían con los espacios naturales, como la de la costa norte de Corralejo, ya no y Cuchillos de Antigua, la zona de Tindaya, cuya regulación va a resolver muchísimas cuestiones, entre ellas también los usos de camping y acampadas, que lo decíamos, que hay dentro de espacios naturales y renaturas es competencia de la institución insular, y también el plan territorial especial en materia de renovables. Con todo esto estamos caminando, lógicamente el caminar con estos 14, 15, incluido el plan insular, instrumentos, nos ralentiza un poquito la velocidad que si solo estuviéramos tramitando uno, pero considerando considerábamos que era importante ponerlos todos en marcha. Y bueno, y el equipo redactor de ese plan, mañana precisamente tengo una reunión en Gran Canaria para coordinar la elaboración de esto a la vuelta a vacaciones. La jefa de servicio se incorpora la próxima semana y ya tenemos también una reunión prevista para trabajar coordinadamente y bueno, ya chequear el estado de elaboración también del plan insular, que bueno, que el compromiso era que ahora después de verano pudiéramos tener ya un documento para poder empezar a coordinar con los ayuntamientos, con los colectivos y con la sociedad en general, referente a la aprobación inicial del plan insular de ordenación de Fuerteventura para poder abordar su tramitación pública y bueno, y cuanto antes su declaración ambiental estratégica, que es el, yo creo que es el camino crítico que va a tener ya con la nueva ley. Ya no hay aprobación provisional, ya ahí solo nos quedaría la definitiva. Justitos estamos en la legislatura, pero bueno, yo creo que si alcanzamos la declaración ambiental estratégica en esta legislatura, yo creo que es un gran paso que habremos dado y bueno, y trabajamos a marchas forzadas con todos ellos, Santiago, y estamos ya preparando para empezar ya también, bueno, pues la ronda de contactos, de reuniones, las comisiones de seguimiento con ayuntamientos, reuniones con colectivos para explicar cómo va a ser el documento, el plan insular y todos estos 14 que le he nombrado. Es un ambicioso plan también en materia de ordenación del territorio, que también se podía haber puesto en marcha hace una o dos legislaturas, porque ni la necesidad de la regulación de los campings y acampadas apareció en esta legislatura. Los problemas y la falta de planificación en cuanto a la implantación de renovables tampoco es de esta legislatura. La sentencia del Parque Natural de Jandía es de casi 10 años, 2013, si no recuerdo mal, y no se había puesto en marcha nuevo el necesario PRUC del Parque Natural de Jandía. En fin, ahí podemos ir uno a uno, y ha sido en esta legislatura cuando todos ellos, en el marco de las competencias del Cabildo de Fuerteventura, los hemos puesto en marcha. Cada uno tiene sus dificultades, tiene que pasar todos los filtros, los informes correspondientes de la ordenanza de camping y acampada que llevamos a pleno en mes de julio. Hubo 5 revisiones del documento. Esto suele ser frecuente y normal en los instrumentos de planeamiento. Yo sí que, bueno, que he pedido tanto al servicio como al equipo redactor de ese plan, a ver si engrasamos mejor la maquinaria para intentar, oye, que ya en la presentación de documentos ya sean todos los finalistas que podamos, y sobre todo por reducir los tiempos de tramitación. Pero bueno, todos ellos están en marcha, algunos ya en la recta final, como son esta ordenanza de camping y acampada. Bueno, y esperemos que avanzar, no paramos el trabajo, por eso decía que en ningún momento hemos parado, avanzamos con todos ellos con la voluntad de llegar en esta legislatura todo lo lejos que podamos, aprobando todos los que podamos, y en aquellos que no tengamos tiempo material para aprobarlos definitivamente, dejándolos todos los avanzados que estén en nuestras manos. Y desde luego, no por el hecho de que vayan a trascender de la legislatura, mirando para otro lado y dejándolos de lado, porque esto ya ha pasado demasiados años y no podemos permitirnos en Fuerteventura, por todas esas cuestiones que usted está diciendo, Santiago, es no seguir trabajando e impulsando los instrumentos de planificación que son necesarios para poder después ejecutar todos los servicios, infraestructuras básicos, y para tener desde luego un modelo de isla que garantice su sostenibilidad, pero que abra posibilidades de futuro a las nuevas generaciones. Afortunadamente también tenemos atajos en la ley, que como son esos proyectos de interés insular, y que el Cabildo de Fuerteventura estamos siendo pioneros en su aplicación, y el ejemplo lo tenemos en el Parque Tecnológico con ese proyecto estratégico de innovación en materia de I+D+i, que algunos nos decían que no habíamos hecho nada. Algún grupo se dedicó a boicotear durante unos cuantos meses la ampliación de capital que queríamos hacer para poner en marcha esta actuación estratégica para Fuerteventura. No hemos hecho de otra cosa que trabajar, huyendo siempre de entrar en polémica, y esas obras estratégicas en materia de I+D+i, que bueno, que yo decía en alguna intervención que Julio Verne pronosticó en sus novelas el viaje del hombre a la luna, y bueno, fue un tema que casi parecía imposible. 100 años después sucedió. También decíamos hace unos meses que con el esfuerzo de ya de hace unos años de un gran equipo, y sobre todo del equipo de Eduardo Pereira y el Parque Tecnológico, Fuerteventura debemos dar un salto a la estratosfera en materia de innovación tecnológica y de generación de nuevas oportunidades a los jóvenes de nuestra isla, y esas obras habiendo aprobado el primer proyecto de interés insular de Canarias, con este mecanismo que establece la nueva, que permite la nueva ley del suelo en el Parque Tecnológico, estas obras ya están iniciadas y están ejecutándose, con lo cual en poquito más de un año podremos hacer realidad ese sueño de unos pocos al principio, con muchísimas dificultades administrativas, pero bueno, que en los últimos años hemos sido capaces de llevar a buen puerto, pero un puerto hacia la estratosfera, como estamos ya ejecutando en estos momentos.
Por cierto, ayer se iniciaba ya todo el periodo de sesiones con el primer pleno que continúa hoy. Arrancó esta mañana la segunda jornada en el Parlamento de Canarias, como les decía, hoy iba esa PNL sobre los palmerales, pero ayer ya poco que empezaron a hacerse preguntas, saltaron las chispas. Yo sé que a usted no le gusta mezclar la política hablar de la política cuando viene a una entrevista como presidente del Cabildo, pero ¿cuál es la situación actual de cómo se vive como se preguntaba antiguamente, cuál es la salud del pacto? ¿Cómo definiría la salud del pacto y del grupo de gobierno en el Cabildo?
Bueno, mira, yo sí creo que como presidente y en la responsabilidad de coordinar a un grupo de gobierno, yo creo que bueno, si en algo he insistido a todas las compañeras y compañeros de la corporación en general y en concreto a los miembros del grupo de gobierno es que sobre todo nos centremos en resolver los problemas de nuestra isla, que además también desde un punto de vista político yo creo que es lo que más van a agradecer las vecinas y vecinos de Fuerteventura, que es yo creo que para lo que estamos aquí, para intentar resolver los problemas de la gente. En mi obligación como presidente y coordinador de este grupo de gobierno, de este grupo de trabajo, es lo que he querido centrar la acción de gobierno, por supuesto respetando la gestión de cada consejera y consejero en sus áreas, porque están delegadas, pero sí, por supuesto que están los deberes de coordinación con el presidente, con el grupo de gobierno y sobre todo también el deber de información al presidente en todos los pasos que se dan. En ese sentido le puedo decir que no ha habido grandes discusiones en el seno del grupo de gobierno y después, bueno, el resto de cuestiones creo que nos hemos ido poniendo de acuerdo en lo fundamental, que es lo realmente importante y bueno, y a veces, aunque ya llegan momentos de la etapa final de la legislatura, igual ya todo el mundo quiere ya, bueno, pues trazar sus estrategias políticas, poner en valor las cosas que ha hecho, criticar las que no se han hecho, las que están todavía en camino. Bueno, eso es legítimo dentro de la acción política. En absoluto estoy preocupado por eso, porque yo creo que, y hemos hecho un repaso así en general, hemos dado grandes pasos en esta legislatura en resolver los problemas de nuestra isla, que es la acción principal que debe tener cualquier gestor público y cualquier dirigente político de una institución, es en lo que hemos estado centrados, y cuando hay alguna discusión en el seno de un grupo de gobierno, yo creo que lo prioritario es que se debata internamente. Bueno, Marcelino y yo tuvimos profundas discusiones en el gobierno anterior durante algo más de un año y nunca trascendieron porque fuimos muy cuidadosos de respetar siempre que aquellas cuestiones y aquellas diferencias que pudiera haber, que se trataran internamente, y no entendemos el interés que genera cualquier disputa política para los medios de comunicación y en el desarrollo de su trabajo es normal que quieran preguntar, pero bueno, yo creo que en el sentido de dar estabilidad a una institución, cualquier diferencia o cualquier punto en lo que sea que haya alguna complicación para ponerse de acuerdo, debemos siempre hacer el esfuerzo de tratarlo internamente, no solo por la salud de los pactos políticos, sino sobre todo por la eficacia en la gestión de resolver los problemas de la gente de Fuerteventura, que es para los que estamos aquí, y si nos dedicamos a nada más que a pelearnos, probablemente seremos menos eficaces en resolver los problemas de nuestra isla. Y ese es el criterio con el que he querido trabajar, y yo creo que el resultado lo hemos estado viendo, ¿no? Una liquidación de presupuesto en el año pasado histórica para el Cabildo de Fuerteventura, con esos 154 millones de euros, donde vuelvo a reiterar el agradecimiento a la responsabilidad con la que ha actuado todos los servicios de la institución insular, entendiendo que era una situación muy difícil para la isla y que los funcionarios públicos tenían que implicarse y comprometerse en sacar adelante y en resolver las muchas cuestiones que les hemos trasladado como desde la acción del gobierno, bueno, con cifras también históricas en cuanto a la inversión pública, que son las cuestiones más complicadas de sacar adelante, porque bueno, nosotros podíamos haber cogido el dinero que también teníamos en el banco y empezar a despilfarrarlo, y en lugar de festivales musicales, de poner 250.000, haber puesto 800.000, porque teníamos recursos económicos, y ahí el gasto es muy sencillo, pero el problema es que esos recursos económicos que hemos podido, por la situación excepcional que ha habido en estos últimos años, sanitaria y económica como consecuencia de la pandemia, que hemos podido tirar de ellos, pues creo que desde el gobierno insular y desde el Cabildo de Fuerteventura, lejos de despilfarrarlo, lo que hemos hecho es ponerlos al servicio de la población de la isla con ese ambicioso plan para renovar el sistema de abastecimiento de agua potable, que en una buena parte hemos tirado de esos remanentes para financiarlo, con este ambicioso plan también de renovación de la red de carreteras de Fuerteventura, que bueno, en una buena parte se está tirando esos remanentes para financiarlo. Ahora, que nos ha costado ponerlo en marcha y que requiere un sobreesfuerzo, porque bueno, otras actuaciones son bastante más fáciles de gestionar administrativa, sí, pero es nuestra obligación, es a lo que nos debemos, y yo creo que la coordinación del grupo de gobierno se está viendo en los resultados, y bueno, ya cuando llegue el momento de enfrentarse de nuevo a las urnas y en la campaña electoral, cada uno trasladará sus mensajes, hará balance de qué ha podido sacar adelante, qué cosas han quedado en el tintero y por qué. Estará la crítica política, pero yo creo que ahora los meses que nos quedan debemos estar centrados en culminar todavía estos importantes retos que tenemos para nuestra isla, que estoy convencido de que muchos de ellos van a culminarse en la legislatura, y los que no, porque requieren de tiempos mayores, por lo menos y de una vez por todas se han puesto en marcha en esta legislatura, y en la próxima, que luego intentaremos ganarnos la confianza de las vecinas y vecinos de la isla para poder seguir tratando de resolver su problema. Estoy convencido que en la próxima culminaremos estos objetivos estratégicos para la Fuerteventura de hoy y la del mañana.
Gracias, presidente. Gracias, señor, por acompañarnos en este inicio de nuestra temporada. Gracias, hasta siempre.
A ustedes por la invitación,
Santiago. Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Continuamos hoy como martes, además de los temas que nos acompañan en nuestra programación. Vuelve de Harold Lamarpey, una temporada más en Radio Sintonía.